Son las 7, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. 5 horas de radio que arrancan en este momento y que de alguna forma ponen la actualidad de este país en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural encima de la mesa. A las 9, José Antonio Navas y Susana Burgos analizarán cómo están las cosas en la economía bien enfocada. Y luego a las 10, con Jaime González, Isaac Blasco y Antonio Papel, la actualidad política, que sigue siendo una actualidad espesa, muy espesa, si quieren ustedes muy aburrida, tan aburrida como importante, porque una cosa no quita la otra. Y desde luego que seguimos en ese panorama, en ese horizonte político en el que los contrapesos del Estado hacen aguas por momentos, especialmente el Legislativo y el Tribunal Constitucional. Miren, después de lo que está cayendo, pero muy especialmente después de la rebaja de las penas a los delincuentes sexuales, la llamada de la ley del sí es sí, el CIS de Tezanos ya tiene algún resultado si hoy hubiera elecciones. Lo que dice José Félix Tezanos, que en realidad para muchos es lo que diga la voz del PSOE, pero que es la voz del Centro de Investigaciones Sociológicas, es que hay una caída del Partido Socialista de 2 puntos. Oigan, esta es noticia, porque es raro encontrar un barómetro del CIS en el que el PSOE caiga algo. Bueno, pues cae 2 puntos. El PP subiría 1,4 puntos, pero el PSOE seguiría ganando las elecciones incluso en este momento. Es verdad que solamente tiene en cuenta la incidencia de la ley del sí es sí en la opinión pública y no este último panorama político que a todos nos ha dejado tocados, más o menos a unos que a otros, pero tocados en definitiva viendo cómo los poderes del Estado se están revolviendo. Por cierto, que hoy el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el Senado, ha pedido convocatoria de elecciones. O usted, presidente Sánchez, decía Feijóo, vuelve a la Carta Magna, vuelve a la Constitución, o lo mejor es convocar elecciones. Ha habido una frase de Feijóo, de esas frases que son, si quieren ustedes, un poco lapidarias, ¿no? El Pedro Sánchez de 2019 no votaría al Pedro Sánchez de 2022, que da idea de la forma en que el presidente del gobierno ha cambiado en relación a algunos asuntos sustanciales de la política. Asuntos, por otra parte, que tienen que ver con lo que el presidente Sánchez era capaz de anunciar públicamente ante la opinión pública, de qué haría él con algunos delitos importantes ante la comisión de delitos, como por ejemplo la convocatoria de un referéndum en Cataluña en 2019 y lo que haría hoy en 2022, que no es lo mismo, o qué haría con la malversación o qué haría en 2019 con la sedición, que no es lo mismo que lo que haría ahora en 2022. El Partido Socialista y Pedro Sánchez siguen acusando al Partido Popular en el día de hoy de enmudecer a las Cortes Generales de España, al Parlamento y al Congreso de los Diputados. Y a esta hora, por cierto, se reúne el Tribunal Constitucional para decidir si levanta el veto a la votación de mañana en la Cámara Alta, es decir, en el Senado. Todos estos son argumentos del día que vamos a abordar a partir de este momento y hasta la medianoche, tanto en los formatos de la crónica, de la información, de la actualidad, como del análisis y de la opinión en tertulia. 7:04 PM, en este momento arranca el enfoque, lo hace con el desarrollo de la crónica de la actualidad con Javier Fernández Mardomingo. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento complicado en las carreteras madrileñas. En estos momentos, de hecho, estamos pendientes de un siniestro que complica la salida de Madrid por la 2 a la altura de Canillejas. Además, atención porque hay circulación lenta en ambas direcciones en varios puntos. En la 1 en Alcobendas, también en la 2 en Alcalá de Henares, en la 4 en Pinto, en la 42 en Getafe, la 5 en Móstoles y en la 6 en El Plantío y también en Puerta de Hierro. Además, precaución porque hay dificultades en varios puntos de la M40. Lo peor lo encontramos en Coslada en ambas direcciones y también en el barrio de La Fortuna, sentido A5. Y atención porque hay complicaciones en ambos sentidos, también en la M50 en Majadahonda, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y, por supuesto, y como siempre, que respeten la distancia de seguridad.
Ya lo decía Félix Madero al inicio de este programa, la renovación de las instituciones sigue dando vueltas hacia un sitio, hacia el otro, todos los frentes abiertos ante la renovación del Constitucional, que, como les venimos contando en este programa, ha sumido a España, a nuestro país, en una crisis institucional de tremendas magnitudes. Por parte, si ayer el Constitucional frenaba la votación en el Congreso de la reforma del Gobierno, hoy el propio Constitucional se reúne de urgencia desde las 7 de la tarde para analizar el recurso presentado por el Senado precisamente por frenar esa reforma. Última hora, Lupe Ortiz.
Desproporcionada, extemporánea y contradictoria, así califica el Senado la suspensión de la reforma exprés del Gobierno que mañana se iba a votar en la Cámara Alta. Considera que de aceptarse tenía que haber sido antes del trámite en el Congreso. Los letrados del Senado consideran también que es una suspensión que protege a unos, a los diputados de la minoría, en este caso del PP, pero deja desprotegidos a los senadores que no pueden ejercer sus funciones legislativas. Los 11 magistrados tendrán que pronunciarse sobre esta impugnación, a la que se ha sumado Unidas Podemos, que vuelve a recusar a pedir que se aparten al presidente del tribunal, González Trevijano, y al magistrado Antonio Narváez, que tienen el mandato caducado y que serían sustituidos por los dos candidatos del Gobierno. No se espera que el Constitucional cambie su criterio, porque son los mismos magistrados que ya decidieron suspender cautelarmente la tramitación aceptando el recurso de amparo del Partido Popular.
Por cierto, escrito de hace solo unos minutos por parte de la Fiscalía del Constitucional, en el que apoya la recusación de los dos magistrados conservadores. El Ministerio Público pide apartar de la deliberación a Trevijano y a Narváez antes de resolver esta tarde sobre la suspensión del Pleno del Senado. En ese escrito, la Fiscalía considera que la queja del Senado está bien fundada y dice que la decisión del Constitucional se ha tomado con premura e inexistencia de precedentes. Es más, alerta en ese escrito del peligro de que esta actuación suponga precisamente sentar precedentes. Se estudia el recurso presentado por la Cámara Alta, que precisamente esta tarde ha vivido un nuevo cara a cara, o algo parecido, entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, cara a cara que obviamente ha copado todo lo acontecido en las últimas horas y que tiene que ver con los tribunales. Noelia Ontoria.
Los dos, Sánchez y Feijóo, quieren ganar la batalla del relato para señalar al culpable de la inédita decisión del Tribunal Constitucional interfiriendo en el trabajo del Parlamento. Ambos se acusan de dañar la democracia.
No se puede permitir reducir a cenizas la arquitectura democrática e institucional de España que nos ha costado 40 años en fortalecer.
El señor Feijóo lleva 9 meses en la política nacional. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Todo un hito en la historia democrática de este país, que es enmudecer a las Cortes Generales.
Por la mañana era la portavoz Cuca Gamarra la que se jactaba de haber torcido el brazo a un presidente que comparaba con los líderes independentistas.
Y el Estado de Derecho le ha doblado el brazo, por suerte para todos. Ahora dice que lo volverá a hacer. La verdad es que usted cada día nos recuerda más a Junqueras y Puigdemont.
Han ido demasiado lejos, señora Gamarra, pero en sentido contrario, incumpliendo la Constitución. No vayan más lejos.
Ha sido el pase doble de la última sesión de control al Gobierno de este año.
Por la mañana en el Congreso también se hablaba del asunto en la sesión de control al Gobierno y se preparaba el terreno para activar el plan B y desbloquear la situación. Noelia.
El Gobierno solucionará el bloqueo judicial vía proposición de ley en el Congreso y con el apoyo del bloque de investidura que ya insta a que se tramite por la vía de urgencia. Pero los ministros llaman a estudiar bien el escrito del alto tribunal para impulsar la reforma con todas las garantías. María Jesús Montero, Yolanda Díaz.
Que llegue la resolución del Tribunal Constitucional para ver en qué se ampara.
Vamos a esperar a que se dicte el auto del Tribunal Constitucional.
Esquerra tiende la mano para sumar a sus 13 diputados, aunque no convence a Pedro Sánchez al comparar la actual situación con el procés.
Ustedes ya son los siguientes. No les dejaremos tirados.
Que todas esas reformas y esas mejoras se tienen que hacer dentro de la ley y a partir de la ley.
El PP esperará conocer el texto, pero ya ve opciones para volver a pedir al Constitucional que lo paralice si no se tramita desde la Moncloa e incluye los informes de los órganos constitucionales.
Más sobre política, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, continúa en el ojo del huracán, aunque el huracán amaina después de que la BBC, la cadena británica, haya retirado de sus artículos la mención de que había cuerpos sin vida en territorio español tras el salto masivo a la valla de Melilla el pasado mes de junio. No obstante, la oposición en España sigue a la carga contra Marlaska. Eva Prat.
Insiste el Partido Popular en que el ministro del Interior miente sobre lo ocurrido en la valla de Melilla y dice que lo hace para salvar su cabeza. Por eso, la diputada Ana Belén Vázquez anunciaba que pedirán la reprobación de Fernando Grande Marlaska.
Le reprobamos por su errática política migratoria. Le reprobamos porque usted no debe seguir ni un minuto más de ministro. Y, señor Marlaska, si no quiere esperar a su reprobación en el mes de febrero, le recuerdo que las mentiras en democracia se pagan con dimisiones. Por respeto a la verdad, por respeto a la decencia política y por respeto a nuestra democracia, váyase ya, señor Marlaska.
Respondía Grande Marlaska con el reproche a los populares por querer desprestigiar, decía, la actuación del gobierno.
Utilizando de una forma soez a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil, como durante la semana pasada intentó hacer algo tan grave como intentar socavar la legitimidad del gobierno de España. Son ustedes realmente unos irresponsables que se dedican a practicar la política de la tierra quemada, que lo único que hace es miserabilizar el debate y el normal funcionamiento de las instituciones.
Ha dicho el ministro que sigan el ejemplo de la BBC, que ha retirado de sus artículos la mención de que había cuerpos sin vida en territorio español al no haberlo podido comprobar.
Por cierto, también en el Congreso de los Diputados se debatía esta tarde la ley trans, que se votará mañana y no ha estado exenta de polémica esa ley. También, como no, ha subido el tono esta tarde en el hemiciclo a cuenta de este asunto entre el Gobierno, el Partido Popular y también Vox.
Las personas LGTBI lleváis décadas organizándoos, abriendo armarios, visibilizando vuestras vidas con orgullo para conquistar derechos y para cuidarse las unas a las otras frente a las discriminaciones y las violencias que siguen marcando vuestras vidas.
Porque, señorías de la izquierda, no se puede gobernar peor, ni se puede hacer más daño en tan corto espacio de tiempo. Estamos viviendo un diciembre negro, desde el engaño y la imposición, con reformas legislativas a todo correr, perjudicando muy seriamente al país. Y un poquito de vergüenza también, la señora Montero debería haber dimitido hace semanas, o el presidente Sánchez haberla cesado, porque ustedes, señorías del Partido Socialista, ustedes también son responsables porque se les advirtió.
El problema es que usted, ministra, propone a los adolescentes un camino sin retorno, cuando simplemente están bajo la influencia de las modas o pasando una adolescencia con problemas. El arrepentimiento de estos niños o los problemas de salud y psicológicos crónicos que arrastran cualquier persona trans son realidades incómodas que usted no quiere escuchar y por eso nos acusa de transfobia.
Y en clave preelectoral, aunque no tenemos elecciones generales a la vista de momento, el CIS sigue augurando una victoria del Partido Socialista, aunque eso sí pierde fuerza según la encuesta conocida en el día de hoy. Sergio Rodríguez.
El PSOE ha perdido 2,1 puntos porcentuales de estimación de voto y el Partido Popular se le acerca a dos enteros. De acuerdo con estos datos, el Partido Socialista ganaría unas elecciones generales si se celebraran a principios de diciembre con el 30,6% de los votos, algo menos del 32,7% que se le otorgaba en noviembre. En cambio, el PP habría subido 1,4 puntos hasta el 28,6%, con lo que la diferencia entre los dos grandes partidos se queda en 2 puntos exactos frente a los 5,5 que les separaban hace un mes. Y en cuanto a preocupaciones ciudadanas, el paro sigue siendo una de ellas, pero en tercera posición por primera vez. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.
En todos estos años es la primera vez que la preocupación de los españoles y las españolas acerca del paro cae a una tercera posición. Y creo que esto es también muy importante y que se explica por las medidas de protección social que tenemos.
Y siguiendo con el panorama político, se mantienen en tercer lugar Unidas Podemos, mejora dos décimas respecto a noviembre, hasta el 12,4, mientras Vox sube hasta el 10%, y llamativo el incremento de Ciudadanos, con cuatro décimas hasta el 2,9. En cambio, Más País y Compromís pierden dos puntos y se quedan en el 1,3.
Más asuntos, todavía en lo nacional, en lo económico, apunta hacia el salario mínimo interprofesional, tal y como habían anunciado las organizaciones patronales, CEO y CEPYME. No han acudido a la reunión de esta mañana en el Ministerio de Trabajo para negociar esa subida del salario mínimo para el próximo año. Sí que lo han hecho UGT y Comisiones, que han recibido la propuesta del Comité de Expertos, que recomienda una subida de entre el 4.6 y el 8.2%. Ángel García.
La ministra Yolanda Díaz ha recibido por escrito la propuesta del presidente de la COE, Antonio Garamendi, subir el salario mínimo interprofesional un 4%, un avance, según Díaz, que sigue pidiendo a la patronal que se siente a dialogar.
Me alegro mucho que desde ayer a hoy, como está negociando en diferido, ya suba medio punto, y hoy en la carta que me remite me diga que está dispuesto a que se revalorice el salario mínimo en un 4%.
También UGT y Comisiones Obreras reclaman a Garamendi que se sume a la negociación. Lo hacía desde Comisiones Obreras Maricruz Vicente.
El gobierno tiene la obligación de consultar a los agentes sociales las subidas del salario mínimo interprofesional, teniendo en cuenta algunas variables que marca el propio estatuto. En ese sentido, consideramos que las organizaciones empresariales han de sumarse a este proceso de consulta y de negociación.
Los sindicatos siguen defendiendo que el salario mínimo suba por encima de la recomendación de los expertos del ministerio y se acerque a los 1.100 euros.
7:16 de la tarde. En Madrid se cumple un mes de la huelga de médicos de familia y pediatras. La Consejería de Sanidad ha convocado al sindicato AMITS a una nueva reunión en el día de mañana que pone el sindicato encima de la mesa. Paloma Nolasco.
42 millones de euros para médicos y pediatras, del 25% del presupuesto de sanidad para atención primaria. Mínimo compromiso inversor para retomar la negociación, dice la secretaria general de AMITS, tras la pérdida de confianza por el incumplimiento de compromisos previos por parte de la Administración. Aún así, buena noticia, afirma Ángela Hernández, la reunión prevista para este jueves en un nuevo intento para desbloquear el conflicto.
No nos dicen quién va a estar presente. En cualquier caso, es una buena noticia que se desbloquee una negociación que, recordemos, que no nos llamaban desde el jueves. Esperemos que sea para plantear una negociación y no una imposición.
Mientras, tercera manifestación en un mes en defensa de la sanidad pública, con cientos de asistentes, también pacientes que claman por Navidad, regala sanidad, porque estas son las manos que te cuidan.
La comunidad intenta desbloquear esa situación, mientras otro bloqueo continúa en torno a los presupuestos generales de la región. No habrá cuentas públicas este año, pero la Puerta del Sol va a aprobar vía decreto algunos asuntos técnicos, aunque hay otros que se quedan en suspenso y que tienen que ver precisamente con la sanidad, pero también con la educación. Begoña Alarcón.
La prórroga de los presupuestos es automática, pero se aprobará un decreto para regular aspectos técnicos. Y aunque los servicios públicos están garantizados, que Madrid tenga cuentas prorrogadas impedirá, por ejemplo, tramitar prestaciones por dependencia, un contrato programa de la Unidad Central de Diagnóstico de los Hospitales de Alcorcón y Fuenlabrada, y beneficios en educación, que explica el vicepresidente Enrique Osorio.
Becas de 0-3 íbamos a subirlas y estaba así presupuestado, a 180-190 euros al mes. Esa actuación no se puede hacer. Otra que teníamos muy importante es los comedores. En los comedores estaba previsto subir de 6.000 euros el límite de renta a 8.000 para tener el precio reducido del comedor. Eso no lo podemos hacer.
No corre en riesgo la deflactación en el IRPF, la rebaja de las bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones, ni la subida salarial de los empleados públicos. El gobierno regional descarta presentar otro proyecto de presupuestos, ni siquiera habilitando el mes de enero en la Asamblea. No hay tiempo, dicen, se podría intentar pasadas las elecciones autonómicas.
En la capital, la Plaza de la Remonta, considerada el corazón del distrito de Tetuán, estrena nueva imagen tras un año de obras. Se han solucionado problemas de accesibilidad y también se ha mejorado la distribución del espacio en ese entorno. Visitando el lugar ha estado el alcalde José Luis Martínez Almeida y acompañándolo mi compañera Mar García.
La de la remonta a una plaza mayor abierta con soportales y peatonal, con un espacio central con pavimento de otro color. La reforma, la conversación principal entre los vecinos.
Ha sido un año un poco de sacrificio porque estaba esto mal, pero ha merecido la pena.
La verdad que le hacía buena falta, pero está bien.
Una pena.
¿Nos gusta?
No. A mí no.
Estaba mejor antes.
Hay mucho para los niños, total.
Todo granito y tanto, ¿eh?
Porque queda bonita, la plaza bonita.
La nueva plaza de la remonta, más de 16.000 metros cuadrados, delimitados por una pérgola de uso público con mobiliario y una fila de árboles nuevos y accesible desde las cuatro entradas. Lo destaca el alcalde Martínez Almeida.
Ya es accesible desde cualquier lugar que se quiera acceder. Para eso hemos colocado también un ascensor y, por tanto, para que siga siendo ese corazón del distrito de Tetuán, para que todos los tetuaneros, todos los vecinos la sigamos disfrutando.
La nueva plaza de la remonta ya de estreno esta Navidad.
Y en clave de sucesos, los peores presagios se confirman y se ha encontrado el cuerpo sin vida de uno de los menores desaparecidos hace días en Madrid, en Carabanchel. Su cuerpo se ha localizado en un vertedero de Toledo, mientras continúa desaparecido su primo de solo 11 años de edad, Chema Moreno.
El hallazgo se produjo hace 6 días en el vertedero de Toledo. Los primeros indicios apuntaban a que podía tratarse de uno de los menores desaparecidos en Madrid. Hoy el delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Tierra Seca, ha confirmado su identidad.
Proseguimos investigando qué es lo que ha podido ocurrir y la declaración del secretario Simario nos lleva también a ser prudentes en cuanto a ampliar la información que tenemos en este momento.
Agentes de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid se han trasladado al lugar para esclarecer las causas de la muerte del menor de 17 años y buscan ahora a Ángel, el otro joven desaparecido de tan solo 11 años. Manuel Soto, jefe superior de Policía de Madrid.
Sí que le puedo decir que hemos trasladado de forma inmediata, se han trasladado de forma inmediata el grupo que lo está investigando, tanto de la Comisaría de Distrito como del grupo de la Brigada de Policía Judicial. Y ahora pues ha llegado, están ahí ahora mismo y están mirando todo lo que rodea las circunstancias.
Fernando se había casado por el rito gitano y estaba esperando a un bebé. La familia no se explica esta desaparición.
Lo peor, porque son niños pequeños, ellos son muy buenos, ellos no salían de su casa y yo no sé lo que han hecho, no lo sé.
La investigación está ahora bajo secreto de sumario.
Es miércoles, es 21 de diciembre y eso quiere decir que en unas horas alguien, algunos, un puñado de españoles, se van a llevar una de las alegrías de su vida. Quedan horas para el sorteo más seguido del año, el de la Lotería de Navidad, y hay quien sigue a esta hora en busca de su boleto, Raquel Ruiz.
A esta hora, últimas ventas en Doña Manolita, porque los hay que apuran hasta el final.
Sí, siempre me cogen las prisas.
Hoy día de prisas y también de encargos.
Como se dice allí en Andalucía, el pollá. El pollá. Polla que está, tráeme uno a mí. Polla que está, pues a mí me trae otro.
Y entre encargos y regalos, los madrileños habremos gastado 537 millones de euros. Eso sí, unos más que otros.
Cinco. Tres para la familia y dos para los que me han pedido.
Varios. No solo uno. Tres, cinco, siete, nueve.
Uf, madre mía. Más de 30 décimos.
Son los décimos de los sueños.
Comprarme una casa.
Si sé que me ha tocado, al otro día me vengo para Madrid otra vez. Porque la ilusión que tiene mi mujer es de ver el alumbrado de Madrid.
Cuidar a la familia, es lo más importante.
Primero que hago es jubilar a mi padre, que le queda ya... En mayo se jubila, pero si le jubilo antes, mejor.
Sueños que convertirán en realidad mañana los niños de San Ildefonso.
Con la lotería da comienzo de manera oficial. La Navidad después ya viene todo seguido. Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo y hasta el Día de Reyes. Son semanas de mucho ajetreo, de muchos eventos, de mucha gente en la calle. Y por eso desde ya se activa el protocolo de seguridad que nos detalla a esta hora de la tarde Pepe Frutos.
579 efectivos de la Policía Nacional, un 12% más que el año pasado, van a participar desde mañana en el dispositivo del Plan de Navidad de este año. Más despliegue por la masiva afluencia prevista a los eventos. Mercedes González, delegada del Gobierno.
Está previsto que la gente, lógicamente, pues haya una gran afluencia de público en todos y cada uno de los acontecimientos, porque son las primeras Navidades de la normalidad tras estos años de pandemia.
El sorteo de la Lotería de Navidad de mañana es el primero de los eventos del despliegue. Contará además con medidas adicionales a cargo de los organizadores ante el temor de alguna acción reivindicativa similar a la llevada a cabo en algunos museos. Queda por determinar todavía el alcance de la reducción del aforo de las campanadas de Nochevieja en la Puerta del Sol. El Ayuntamiento tiene sugerencias de la delegación del Gobierno.
Por discreción no le voy a decir cuál es nuestra sugerencia, pero en la reunión sí hemos dado una sugerencia de un máximo de personas. Es cierto que en este momento hay una parte muy importante de la plaza que está ocupada por materiales de obras.
La delegada ha recordado que en las grandes aglomeraciones siempre se adoptan medidas suplementarias relacionadas con el plan contra las bandas juveniles.
Son días de muchos desplazamientos en el centro de la capital, es por ello que la comunidad refuerza el servicio de metro y desde el viernes el ayuntamiento también incrementa el servicio de 18 líneas de autobuses. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
La Comunidad de Madrid ha reforzado en 50% la frecuencia de los trenes de metro y el Ayuntamiento de Madrid ha reforzado las 19 líneas que van al distrito centro para que la gente también pueda ir en los autobuses de la MT. En todo caso, si uno decide hacerlo en vehículo privado, lo que tiene que estar es atento a las recomendaciones tanto de agentes de movilidad como de policía municipal, porque a veces se producen cortes puntuales de las calles y, por tanto, uno debe planificar con carácter previo a ese desplazamiento la alternativa del vehículo privado o el transporte público.
Y terminamos, como siempre, fuera de España, 301 días de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Hoy por primera vez en casi un año sabemos dónde está el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Está en Washington pidiendo ayuda monetaria para que su país pueda sostener los gastos de la guerra. Rafa Cerro.
Desde hace minutos, Javier. De hecho, acaba de aterrizar el señor Zelensky. Habitualmente está escondido, claro, porque sería un golpe prácticamente sin igual a Ucrania la posibilidad de que Rusia matase a Zelensky. Está en Estados Unidos, en Washington, ha anunciado ya la llegada de su avión. La visita coincide con la intención del gobierno de Estados Unidos de enviar un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, que incluiría por primera vez defensas antiaéreas Patriot. Así que, aparte de esto, el presidente Biden espera darle la bienvenida ahora, hoy miércoles 21 de diciembre, en la Casa Blanca. El Congreso de Estados Unidos está inmerso en negociaciones para una gran cantidad, para sacar adelante un nuevo presupuesto para el año fiscal 2023, que contempla 45.000 millones de dólares en nuevos fondos de emergencia para ayudar a aquel país. Por otra parte, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, ha anunciado que la Marina Rusa, fíjate, podrá utilizar ya a principios de enero su nuevo misil hipersónico. Es una amenaza de guerra más. El presidente ruso dice que podrá utilizar un misil hipersónico.
Gracias, Rafa Cerro. Es la última hora de esa visita del presidente de Ucrania a Washington, donde se va a reunir con el presidente de Estados Unidos y también va a estar en el Congreso de aquel país. 7:26 de la tarde, tiempo para el deporte, tiempo para Nacho Aranda. Un momento.